De pronto, ahí está, delante de ti. El árbol rojo. Rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El árbol rojo.
Cadena montañosa, 2018. La primera palabra, primera pronunciada, primera escrita. Volví a escribirla sin descanso cuando recién aprendí a desprenderme de mamá, sin haberme acostumbrado a saberla muerta. Escribo como haciendo planas. M y A, tilde. Soy una adulta, hecha y derecha, y sin embargo, M y A, tilde. Utilizo solo letras minúsculas. Mamá es curva y redonda, simple y contundente. Para crearla basta dibujar una línea sinuosa. Mamá tiene un acento marcado al final. Mamá es abierta al pronunciarla debido a la A y apretada por causa de la M. Si la M se prolonga, mamá puede hacer cosquillas en los labios. Sin referente vivo, trazo la M, montañosa, junto a la A, que al lado de la M se me antoja peñasco. Y sin parar repito la sílaba como una copia exacta de la otra. Después de escribirla tantas veces, en letra pegada, comprendo que mamá es una cordillera. Mis diarios de esos días llenos de cordilleras. ¿Y la tilde? La tilde es un ave, si es de día. Podría serlo, pero mi paisaje es nocturno. Hacía poco había escrito sobre esa palabra que se levantó con toda su fuerza sobre mí desde la muerte de mi madre. Yo no he querido nunca ser mamá, pero estoy atada a esa palabra. La tilde de mamá, mi tilde, es la luna. Mamá es una cordillera en una noche de luna menguante. Lo es para mí. Lo era sobre todo en ese entonces. Mi noche es fría, pero bella. Misteriosa e inspiradora es mi noche. Mamá es lunar como lunar mi duelo. Crece, se esconde y reaparece con su luz perla incandescente. Y con sus sombras. Mi noche está llena de luciérnagas, si agacho la mirada, y de grillos y de ranas. La noche es mi casa materna, piedras plateadas bajo la luz que se descuelga. Un río corre detrás de las montañas y peñascos. Mi caligrafía se agota para nombrarla, y las palabras también. Bueno, les damos la bienvenida, queridos oyentes, otro programa más desde el confinamiento. Y en esta ocasión tenemos a una autora maravillosa, una autora que nos va a hacer reevaluar también la noción de autor, la noción de escritor, de escritora, la noción de artista. Y con este texto que iniciamos este programa, y ustedes mismos lo sintieron, también hablamos de la palabra, cómo se escribe y de esa relación que tiene con la madre. Y vamos a ver cómo todo eso también se vuelve plástico, también se vuelve cuerpo. También la escritura es eso que a veces olvidamos. Hola María Alexandra, bienvenida otra vez al programa El Árbol Rojo. ¿Cómo te sientes hoy?
Hola Natalia, muy bien, muchas gracias. Muy feliz de estar de nuevo en el programa y sobre todo, como dices tú, de tener a nuestra invitada de esta tarde.
Sí, entonces, hoy tenemos a una invitada muy especial, ¿no? Muy especial y más porque nos hace pensar en cosas distintas que a veces en la literatura siempre, ¿no? Entonces nos enseñaron en el colegio que los géneros literarios son narrativa, dramática, lírica y desde ahí ya no nos salimos, ¿no? De la literatura. Entonces eso es la literatura. Pero realmente eso es la literatura. Hoy en este programa con nuestra invitada muy especial lo sabremos.
Así es, y aprovecho pues además de saludar a Carolina López Jiménez que nos acompaña esta tarde, saludo también a Milena, por supuesto, y le doy la bienvenida pues a todos nuestros oyentes que hoy nos escuchan y se conectan con el programa El Árbol Rojo. Como todos los martes, estamos con Natalia Montejo, líder del proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura latinoamericana, en el control máster Edwin Daniel Donato, Milena Parrado en la producción y postproducción del programa Y por supuesto, además de nuestros oyentes, ¿no? Como lo dijimos hace un momento, saludamos de manera muy especial a aquellos que nos escuchan en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, gracias a la retransmisión de lavisionnewspaper.com. Bueno, Carolina, bienvenida a esta tarde del Árbol Rojo. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has pasado estos días de cuarentena, ya meses de cuarentena?
Bueno, buenas tardes, Alexandra, Natalia y todo el equipo. ¿Cómo están? Y los oyentes. Encerrada, como todos. Y bueno, intentando aprovechar este espacio de recogimiento a ratos, como para no salirse uno como de esa palabra confinamiento, pensarla más bien como un espacio para volver adentro, un poco como pensándolo desde ahí.
Perfecto, Carolina, sí, así es, si lo pensamos como un retiro, ¿no? Una forma de ir adentro, pues cambia también la perspectiva y como lo decía Natalia al inicio, pues sin duda hoy este será un programa para pensarnos y repensarnos, ¿no? En todas esas nuevas formas que tenemos y sobre todo de manera pues especial, me atrevería a decir, para pensar también el cuerpo, claramente, ¿cómo decirlo? Movido, ¿no? En esta situación específica en la que estamos. Pues bueno, voy a hacer la presentación oficial de Carolina para nuestros oyentes. Carolina López Jiménez es escritora, es artista y docente universitaria dedicada a la creación transdisciplinar. Desde hace más de 10 años explora e investiga formas ampliadas de escritura. Desde el 2013 viene desarrollando junto a un equipo de trabajo interdisciplinar el proyecto de literatura web Retratos Vivos de Mamá.co. En 2018 implementó el proyecto de escritura experimental Letras Pegadas, Elena Marvel, en Ciudad de México, Bogotá y Armenia. Y desde el 2019 su trabajo se ha enfocado en la acción artística Veladas con la colectiva Veladas, en la que explora la lectura corporeizada. Es magíster en escrituras creativas y artes plásticas y visuales de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en educación de la Universidad Javeriana. Con su ópera prima, En la punta del lápiz, fue ganadora del 11º concurso nacional de novela y cuento de la Cámara de Comercio de Medellín en 2013.
Hola Carolina, me encanta tenerte aquí. Comencemos esta conversación con nuestros oyentes también y para contarles a todos cómo conocí yo a Carolina y el trabajo de Carolina. Yo participé en uno de sus proyectos que ya pronto tendremos la oportunidad de describirlo un poquito mejor y de pensarlo, la experiencia Veladas. Y Carolina, la verdad, no tuve la oportunidad de decírtelo, pero para mí, yo fui con mi mamá, ¿no? También fue una experiencia muy bella, esa experiencia que tuvimos en Veladas. Y teniendo, digamos, con esa anécdota y esa experiencia para todos, también como una invitación a todos nuestros oyentes, cuando tú puedas volver a hacer Veladas y de qué maneras la vuelvas a hacer, que ellos puedan también participar. Estuve muy, o sea, fue una experiencia que a mí me gustó muchísimo y me hizo pensar mucho sobre la escritura también, ¿no? Entonces yo quiero que comencemos, Caro, no sé si te parece, para ti, ¿qué significa la escritura?
Bueno, Natalia, no, pues el gusto para mí estar con ustedes hoy con el Árbol Rojo. ¿Qué significa la escritura? Uf, eso es una súper pregunta, pero yo más que dar una definición, siento que más bien es una práctica que para mí es como indisociable del cuerpo, o sea, sobre todo eso, es una práctica que está pegadísima al cuerpo, al sentir, a las sensaciones, más incluso que a lo racional o a lo discursivo, incluso más que a lo mismo narrativo, yo siento que es más como una práctica con la que yo logro conectarme y conectar con otros también, que me parece fundamental, ¿no? Como la escritura, como digamos que yo me formo como escritora más en la escritura de diarios y cartas. Y ya adulta, más bien, me dedico a escribir ya como oficio, ¿no? Entonces, para mí sí es fundamental como que esa genealogía en escritura está muy asociada a eso, a un sentir. De hecho, hay una palabra que uso mucho últimamente que es como un decir-sentir. Para mí la escritura tiene que ver con un decir-sentir. A través del trazo y de unas como pulsaciones del cuerpo y unas fuerzas que atraviesan el cuerpo. y la posibilidad también de conectar con otros, con otras personas.
Yo no sé, en este caso, Carolina, cuando dices decir, ¿no? También, ¿no? El decir, pero también la conexión con el otro. ¿Veladas es, podríamos pensarlo como una forma de escritura?
Absolutamente, Natalia. Absolutamente. De hecho, veladas es una parte de mi trabajo de maestría, de mi tesis de maestría en artes, y efectivamente mi trabajo empieza con una pregunta por la escritura, es decir, cómo llevarla, cómo ampliar la escritura, ¿sí? Cómo llevarla. Y efectivamente, aunque yo, digamos, recientemente el término con el que nombro veladas es, bueno, junto a mi grupo de amigas de la colectiva Veladas, el nombre que hemos decidido darle es como lectura corporizada. Uh-huh. Efectivamente, para mí es un tipo de escritura, ¿sí? En el que, como tú lo decías al principio, digamos, la autoría empieza a borrarse porque finalmente es como, como volver a decir, cómo darle vida, cómo activar, cómo encarnar un cuerpo de textos que están en un archivo, ¿no? Uh-huh. No sé si me estoy adelantando, pero básicamente eso era como lo que movía veladas. Entonces, ¿cómo despertar esos textos que yo sentía que, a ver, quiero que se muevan, quiero escribir con estos textos? Y pues una de esas formas que encontré fue con otros cuerpos, leyendo en voz alta, bueno, y dejando que el cuerpo también, porque cuando leemos el cuerpo, o sea, las palabras activan cosas también en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces empiezan a tejer, a crearse un texto sonoro, y en vivo, orgánico, sin guión, ¿no? Entonces creo que sí, por supuesto, veladas es un tipo de escritura para mí.
Mira que a partir de esta pregunta y lo que tú nos cuentas un poco de los diarios, ¿no? Que empiezas con la escritura de diarios, o sea, que te reconoces en esa escritura de diarios y de cartas, y que veladas, teniendo el cuerpo, el movimiento, la lectura, el performance, el sonido, también es forma de escritura. No sé, Caro, si nos podrías contar un poquito cómo llegaste a eso, cómo llegaste a la escritura en principio, y si puedes, no sé, contarnos un poco cómo fue esa, no sé si llamarlo evolución o más bien transformación de las nociones de escritura, porque, no sé, me imagino también, ¿no? Uno en el jardín, a uno le decían cómo era la escritura. Y la escritura es así, y la escritura es el esfero con la, y además en letra pegada, como tú también haces la mención en tu texto, ¿no? Y si no es pegada, entonces, ¿cómo sería? ¿Nos puedes contar un poquito como de ese proceso para entender la escritura como la entiendes ahora?
Claro que sí, Natalia. A ver, yo creo que yo tuve la fortuna de no tener formación literaria. Digamos, yo me formé como... Yo estudié publicidad, entonces digamos que mi contacto con la literatura era más como lectora. Yo escribía, y perdón, yo leía, perdón, y mi práctica de escritura era, como les dije, desde cartas y diarios. Es decir, yo tenía libertad absoluta para escribir como quisiera. Entonces no tuve una formación, y digo que es una ventaja, creo, porque me permitió una libertad, ¿sí? Como construir una voz de alguna manera, aunque no era consciente de que lo estaba haciendo, estaba construyendo una voz, ¿no? La estaba dejando salir libremente, digámoslo así. Después ya, en algún momento, a mis 27 años, mi mamá tiene una enfermedad neurológica degenerativa, y en ese momento yo empiezo a escribir un proyecto de escritura, hacer un proyecto de escritura. Y ocurre, pues, no era como que yo dijera, quiero hacer una novela, sino que lo que me pasaba en la vida me atravesaba, me estaba atravesando de una forma tan fuerte que empezó a manifestarse en mis textos. Y entonces, bueno, yo empiezo a hacer este proyecto. Y luego entonces entro a la maestría de escrituras creativas porque efectivamente no tenía formación, entonces estaba también un poco como perdida. Ahí escribo mi novela, digamos ya con asesores, compañeros, talleres. Ya digamos que adquiero herramientas ya más de narrativa, más concretas. El proyecto con el que yo me presenté a la maestría era un proyecto de literatura digital, pero finalmente terminé haciendo una novela, digamos, normal. Porque en ese momento no había en la maestría tutores, digamos, que trabajaran en el tema de literatura digital. Entonces yo suelto ese proyecto, termino mi novela, digamos que normal, convencional, y después de eso, mi mamá se muere. Y cuando mi madre se muere, yo empiezo a otra vez a hacer un diario. Bueno, yo hice un diario durante su enfermedad también, pero realmente empiezo a sentir una necesidad otra vez de escribir para afrontar un poco el duelo. Y ahí nace mi segunda novela, que es Retratos Vivos de Mamá. Esta vez sí, ya yo sola, sí, hice mi proyecto de novela web, que era algo que, como una pulsión que tenía muy fuerte, en la que introduzco también fotografía, video, dibujo, bueno, otros elementos que para mí estaban como al mismo nivel de la escritura, de la palabra, simplemente como una necesidad expresiva, algo diciéndose, algo que necesitaba ser dicho. a partir de algo que me ocurría en mi vida, ¿no? Pues que era la ausencia de mi mamá y la necesidad de un poco superar ese duelo que estaba viviendo. Y en concreto, como la imagen de los últimos, digamos, meses o años de enfermedad de mi mamá. Como no quedarme con esa sensación de la enfermedad y más bien recuperar el otro pedazo de vida que tenía ella. Y bueno, es como ven, entonces, como que había una pulsión en mí que iba más allá de las letras. Y entonces, en ya, digamos que en 2017, ya radicalizo mi postura frente a la exploración plástica y tengo claro que lo que yo necesito es, o sea, que yo quiero abrirle las puertas mucho más a la expresión plástica, y ahí es donde entra la maestría de artes, a desarrollar esta investigación, que pues termina, digamos que con Velázquez, que es lo que me ocupa en este momento.
Mira, lo interesante de tu recorrido, y además cuando hablas un poquito como de esa fortuna de no haber estudiado literatura, también sí siento un poco que, ¿no? Yo que tengo esa formación, siento que sí, que nos generan como unos paradigmas muy fuertes de entender la escritura y de entender la creación, como si fuera algo muy separado, algo como una noción muy purista, ¿no? Entonces la poesía no puede ser tampoco canto, ¿no? Porque eso es otra cosa, y entonces todo el debate que se arma, ¿no? Cuando, pues, digamos, cuando se piensa que una canción sigue siendo poema, bueno, en fin, ¿no? Digamos que hay unas formas que ya son como unos paradigmas y algo establecidos muy, muy, muy fuertes, y mira como tú con esa exploración tan, tan íntima, ¿no? De experimentar una pulsión tan íntima, ya llegas a la corporalidad de la escritura, ¿no? A que la escritura precisamente es cuerpo, y así se fuera una escritura convencional, pues hay una disposición corporal también, ¿no? Al construirse las letras, al enfrentarse a la página en blanco. Esa es una reflexión que creo que no se ha dado en la academia de literatura, ¿no? Y tan fuerte, ¿no? Que toca seguir entrando como a esa discusión, y me parece muy importante, y muchas gracias que la traigas tú hoy aquí en El Árbol Rojo. No sé, vamos a leer un texto tuyo en voz de María Alexandra, y también con otras voces, ¿no? Ya que también juegas con esas otras voces, vamos a mirar que María Alexandra tiene otra forma particular de leer, que es muy distinta a la mía.
Retratos vivos de mamá. Mi cuarto oscuro, diario de duelo. Nunca, nunca. Como si me acabaran de presentar esa palabra que tan mal he usado durante toda la vida. ¿Cuántas veces pronuncié nunca sin saber lo que decía? Nunca, nunca, nunca. Y ahora aparece con su severidad. Transparente nunca. Nunca como un golpe seco, nunca. Contundente nunca. Nunca más su voz. No más el tronco grueso que sostuvo al fruto, del que se agarraron la rama y la raíz, nunca. Nunca más la sombra fresca, sí, pero también avasallante, que no deja ver el sol, nunca. Nunca, nunca más el sí de siempre, nunca. De ahora en adelante mis días, hasta el último, tendrán un nunca hecho de carne. Nunca más volveré a verla, nunca abrazarla, nunca el calor de su cuerpo, ni la tibieza, nunca de su corazón, ni las risas infantiles, nunca. Un nunca acuñado en mi vida. Prueba tajante de lo que ya no está, de lo que no será. Encarnación de un jamás que ha hecho nido en la sala de mi casa, en mi mesa de noche, en todos los bolsillos de mis pantalones, en la billetera, en la silla del bus, nunca.
Claro, quisiera que en esta parte del programa habláramos un poquito de esa plasticidad del artista. O sea, ¿tú cómo te asumes como artista? ¿Sí? O sea, ¿cómo te asumes como artista? Esa sería una pregunta, ¿sí? Primero. Y cómo llegas también, digamos, a usar toda esa plasticidad con relación a tu escritura.
Bueno, Natalia, ¿me asumo como artista? Sí, me asumo como artista. Efectivamente, me costó un poco hacerlo. Pero, de hecho, hay una palabra que me gusta más, que me parece que engloba más, y es como creadora. O sea, yo suelo hablar como de creación transdisciplinar, que es lo que yo hago. Y me gusta creación porque simplemente, pues, ahí cabe todo, ¿no? Y no pone justamente esos límites que son los que me parece que a veces entorpecen procesos, O simplemente poner límites, ¿no? Cuando yo no tengo los límites, pues me puedo mover fácil, voy de un lado para otro. Digamos que eso para mí es fundamental. Yo creo que, a ver, en 2015 hubo un encuentro de escrituras creativas acá, de Latinoamérica y el Caribe, en la Luis Ángel Arango. Yo ahí hice una ponencia que se llamaba Escrituras Anfibias en la era digital. Entonces, ahí hablaba, digamos que fue, creo que fue un momento en el que esa palabra anfibio, yo todavía digamos que me situaba como escritora, y ese transitar como con otras artes o con otros lenguajes, lo asimilaba más desde la palabra anfibio. Es decir, yo soy una escritora que se mueve, que se mueve en hábitats diferentes, básicamente era eso. Pero como les dije, en algún momento yo empecé a radicalizar más ese trabajo y creo que empecé a irme, alejarme de hecho un poco del mundo literario y narrativo, porque efectivamente a mí me empezó a causar mucha, que como, no sé si empecé a problematizar mucho como esos límites, muchos de mis proyectos no tenían cabida en concursos, por ejemplo, me pasó desde el principio como, el primer cuento que yo escribí era un cuento caligrama, que era un cuento circular, y lo que hice, busqué muchos concursos en esa época, eso no era ni 2010 todavía, nunca encontré, y lo mismo me pasaba con mi novela digital, y bueno, y así. Entonces, mientras que, del lado del arte, digamos, yo en 2013 me presenté a las residencias artísticas y ahí empecé mi proyecto de retratos vivos. En 2017 me presenté a residencias internacionales del ministerio y me fui a hacer letras pegadas. Digamos que siento que el arte o las artes son como más amplias en eso, como que no le ponen tantos límites, entonces a mí me permitía desarrollar mi práctica, digamos, de manera más espontánea, sin sentirme como con una faja, un corsé así como incomodísimo, más bien como gozándome la exploración, que para mí también es como muy importante. No sé si respondí tu pregunta, Natalia.
Sí, claro, por supuesto. Es que esa también, esas etiquetas, ¿no? Soy poeta, por ejemplo, me da mucha risa, ¿no? Digamos, en las reseñas de los poetas ponen poeta, ¿no? No escritor, escritor es el narrador, ¿sí? Pero poeta es el poeta y es otra cosa, pareciera, ¿no? Y pero uno dice, es escritor también, pero no, el escritor tiene que ser narrativo. Y bueno, ese tipo de etiquetas que hacen que en la creación haya límites, y como tú, me encanta la palabra que tú usaste, la exploración, es fundamental en la creación, ¿no? Entonces, si no exploramos y simplemente nos quedamos con esas etiquetas de lo que debe ser, pues no estamos realmente creando, y creo que ahí viene y conecto con mi siguiente pregunta. Tú dices, te asumes y te defines como creadora transdisciplinar, ¿no? Entonces, ahorita pensabas un poco que era el campo del arte el que te permitía, ¿no? Como transitar en diversos, ¿sí? Disciplinas. No sé si tienes o integras o te ha generado también curiosidad o en tu trabajo no le pones tampoco como mucho, digamos, mucho tinte a cómo se llame la disciplina, pero ¿has transitado en otras disciplinas que son mal llamadas no artísticas, por ejemplo, digamos? Entonces, las disciplinas de las ciencias sociales o las humanidades o otro tipo de disciplinas que no, o sea, que no son bien llamadas como creaciones o como creadoras, pero están ahí. Yo sí creo que también son creadoras, ¿no? Pero, digamos, no sé cómo lo ves tú, Carolina, y nos puedas explicar un poquito más también como esa categoría de creación transdisciplinar.
Listo. A ver, sí, yo a mí me gusta ese trans que permite justamente ese tránsito, ¿no? Ese ir entre, moverse, más allá de... un poco también porque bueno, yo me formé en publicidad, que a ver, si hablamos de una cosa que no sea artístico, ni ciencias sociales, ni nada y de todo, es la publicidad, ¿no? También de pronto por ahí entra un poco lo mío, como mi postura, y es como... Llego de ese lugar, además, que está también como muy devaluado, ¿no? Entonces... yo siento que eso también siento que fue una fortuna de alguna manera, ¿no? Porque pues llega un poco uno sin pretensiones, como que casi va uno en pérdidas, y eso le permite a uno entrar, estar desprevenido frente a algo, me parece que también es una postura que te permite caminar de otro modo, transitar de otro modo por los lugares. Digamos que eso, por ese lado, me han interesado mucho las humanidades también, o sea, yo soy como lectora así también intensa, me gusta picar de todo, pero tampoco soy, o sea, me gusta, no sé, leer desde, sí, literatura, sí, hasta, no sé, me encantan textos feministas, o no sé, literatura así como de esas de nudo de, ¿cómo se llama? Nido de víboras, así como, soy también curiosa, me parece que eso es fundamental para la vida creativa, como tener curiosidad, ¿sí? Y no es ser como ahí escéptico y sentir que uno está como en un lugar encima, porque pues justamente la literatura y el arte habla de la vida, ¿no? Entonces, si uno no se sitúa y dialoga con la vida, pues entonces, ¿dónde anda, no? Entonces, un poco la creación transdisciplinar, ese nombre, digamos que lo he adoptado ya de manera más reciente, yo creo que me ayuda a, de entrada, como quitar esos muros que dividen las disciplinas, no tener una mirada disciplinar, porque no la tengo, porque además mi formación tampoco la tiene, ¿sí? Entonces, y moverme más bien según las necesidades de un proyecto, digamos que desde veladas para hacia acá, por ejemplo, también he tenido una gran inquietud con el cuerpo y también he estado en procesos de formación de performance, que también son todo un tema, ¿no? Eso, pero de nuevo, tampoco siento que no soy una performer, ni siento que, entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que soy? Me parece que creadora transdisciplinar me ayuda a estar aquí y allá sin situarme con esas, y es que hay palabras que pesan mucho, me parece a mí, y bueno, esa palabra tal vez me ayudó a lidiar con eso, por ahora. Ya anfibio, lo que les dije, no me funciona tanto, aunque sigo creyendo, entiendo que hay como hay todo un campo de estudio de escrituras anfibias, pero siento que lo anfibio todavía está muy del lado de las disciplinas, como yo lo veía en ese momento.
En ese punto, pues en una sociedad como la nuestra tan conservadora, Carolina, un poco también como que a veces el arte está por un lado y la sociedad está por el otro y a veces entonces sí, pues pones, digamos, esos tránsitos, pues a veces se está en un no lugar. Es como, no, o estás acá, o estás en literatura, o estás en la plástica, o estás en la danza, o en el cuerpo. Eso... o sea, ¿cómo relacionas eso con esas personas o con esas comunidades, con nuestras comunidades que están pensando de esas formas?
Sí, entiendo, claro, total. Pero vuelvo y juega, siento que es una postura y que es una postura que es muy criticada porque normalmente a uno le exigen, a ver, como en aguas tibias, ¿no? ¿Qué es usted? Defínase y tal, pero... A ver, una ventaja que yo tengo es que yo soy como un artista independiente, entonces cuando uno es independiente, pues finalmente no, yo no estoy rindiendo cuentas a nadie, yo estoy haciendo mi trabajo, paralelo a esto soy profesora, entonces digamos que tengo mis ingresos por otro lugar y el espacio, digamos, de mi práctica artística es una cosa que yo hago pues por una necesidad que tengo, entonces creo que eso ayuda mucho, ¿no? O sea, seguramente si yo tuviera una editorial al lado sería más complicado, ¿no? Como me imagino, yo... A ver, ustedes, y no solamente lo que tú decías, no solo llamarse escritor, sino o narrador, o novelista, o cuentista, que a mí también me genera muchos problemas, porque tengo muchos textos que no sé si son novela, cuento, no sé qué son. Y en vez de pelear por dónde ubicarlos, pues no los ubico y ya. O sea, yo tengo un montón de proyectos que no sé qué es esta vaina, pero ahí están todos se parecen a qué, no sé, pero hacen parte de esta familia, digámoslo así. Un poco también en esa tesis de maestría de la Nacional, donde nació Veladas, yo decía, el texto que hice, decía que ese era un texto larva y me gustaba pensarlo así porque la larva es como una fase, la fase larval es una fase en la que todavía está uno como en la mitad para hacer algo, pero uno no sabe bien qué es, ¿no? Y lo que me gusta de eso es que uno es en potencia un montón de cosas, ¿no? Y si lo que voy a hacer es un engendro, no tengo, tampoco tengo como ningún problema, ¿no? Me parece también interesante que cuando no estás ahí, lo que tienes son engendros, monstruos, perfecto, o sea... Me parece que le hace falta al mundo espacios para crear ese tipo de cosas que no tienen nombre, no sé. Y pues si ese es el lugar que es medio outsider, pues me gusta, tampoco me molesta, la verdad. Creo que es un lugar en el que me siento cómoda. Y me parece que hay que legitimarlo justamente haciendo obra, ¿sí?
Y creo que aquí es un momento muy apropiado para pues, mostrar un poquito de esa obra. Aunque... estemos confinados, aunque sea no con todas esas ese tránsito que nos está mostrando Carolina, que nos da hasta ganas de salir, ¿no? De quiero ver, quiero participar en una experiencia como la de Veladas o como las de los otros proyectos en donde se maneja el cuerpo, la escritura, el arte, lo plástico, bueno. Pero bueno, vamos a tener unos minutos para encontrarnos y tener una experiencia con una textualidad de Carolina distinta y que nos propone ahora.
Tu deseo de ser madre, de ser una de mis criaturas,
que aquel no deja huellas.
De mi papá, nada extraordinario.
Eres madre, mi moriste.
Sobre todo tu deseo que me inquieta, como ocurre la escritura, la oportunidad de estar cuando una hija mujer. Así fui yo convocada.
Mi salud ha estado inestable.
Que pasamos bien en esta gracia.
Hace rincón férreo y generoso.
Para llenar tus sueños.
Tan enigmática que desde muy pequeña, en ese ruido estrépito un día,
hija mujer,
y azúcar y refinada mío por identificarme
cartas,
con la madre.
Y no te he hablado.
Así logré
casa,
comprenderte.
Decías
cuando
vida,
me sentí mujer, mi cuerpo,
que seguramente yo
como
el
tuyo, debía expiar las culpas.
Es amplísimo. Mañana tiene mucha.
De
luz,
otra forma,
es lunes,
no hubiera visto aquello que cargas familiares.
Logré estar el tiempo para hermanarnos. Para pasar defectos, que tiene que hacer todo lo que para pasar del calor que redime los huesos. Qué afortunados fuimos.
Terminaremos por perder la memoria cuando nos encontremos dispersos, como perderemos la curva de las olas y las sombras en declive de las casas desmoronándose. Desde el amanecer mi abuelo está cansando las palabras, negándose a partir, negándose a abandonar a su gente. Y su gente es una fila de fantasmas. Todos los que fueron antes de él, que desaparecieron sin necesidad de marcharse, sus nombres antiguos forjando la clave de los sueños. ¡De aquí me sacan muerto!, dice. Entonces mamá vuelve a explicarle lo que viene después. Cuando rujan los tractores en avalancha y nuestros hoteles desaparezcan bajo el peso de una moderna carretera, los playas y los turistas elegantes.
Bueno, Carolina, sin duda todo lo que, digamos, todo este recorrido que nos has estado haciendo acerca de esa creación, ¿no? De todo lo que nos has mostrado y, como dice Natalia, que nos provoca, ¿no? O sea, como que impulsa y dice, bueno, ¿de qué me estoy perdiendo quizás por estar en unos escenarios tan rígidos y tan marcados por unos elementos ya dados, ¿no? Entonces, ese sin duda todo lo que nos cuenta nos motiva, al menos a mí me mueve y me interesa y digo, ¿y qué más hay? ¿Y dónde? ¿Y esto qué? ¿Cómo se hace? ¿Y cómo lo, también cómo lo vivo yo? Y en esta creación transdisciplinar, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo es el proceso para ti? Sobre todo teniendo en cuenta que es tan distinta, o sea, ¿cómo es ese proceso creador? Teniendo en cuenta que es tan distinto cada escenario, quizás, si lo podemos poner de esa manera.
Alexandra, sí, pues qué bueno que te entusiasmes, pero bueno, ya saldremos de este confinamiento y habrá espacio para justamente vernos, conocernos y compartir los proyectos. Por ahora te cuento que, pues básicamente como funciono yo, porque también creo que todos operamos de modos distintos, pero como normalmente operan mis proyectos es como de una manera muy orgánica. O sea, yo no es que me siente a decir, bueno, ¿y ahora qué proyecto me voy a inventar? Sino que, otra vez, como hago diarios, estoy como todo el tiempo escuchando mucho lo que mi cuerpo me dice, lo que siento, ¿sí? ¿Qué sensación tengo? Y después de un tiempo, de pronto siento que hay como algo que está recurrente, que no para, casi como una obsesión, yo qué sé, o algo que me persigue un poco. Y les trato de escuchar mucho esas cosas y entonces de mirar para atrás y decir, ¿esto qué es? Acá hay un proyecto. O si no tengo proyecto todavía, pero siento algo ahí dando vueltas, pues voy a empezar a trabajar con eso a ver qué pasa. Entonces, como les conté, mis dos primeras novelas, En la punta del lápiz y Retratos de Dios y Mamá, tuvieron que ver específicamente con experiencias con mi mamá, ¿sí? De su enfermedad uno y su muerte la otra, ¿no? Y su y por ejemplo con esa con en Retratos Vivos ella se muere y la pregunta que yo empiezo a hacerme para quitarme el duelo de encima, el duelo de haberla visto tan enferma, fue como, bueno, ¿y quién era ella antes de ser mamá? Quiero saber esto. Y mi proyecto fue, me voy a ir en busca de esa mujer, voy a ir a buscarla. Y entonces empecé a entrevistar a personas que la conocieron de joven, empecé a revisar objetos. No sabía qué iba a pasar, me fui a esa, como a ese viaje, y cuando volví tenía un montón de materiales y empecé a montar la novela, digamos. Y la novela, digamos que en 2013 fue esa residencia artística, en 2015 yo publiqué online la novela, y durante mi maestría paré porque empecé a desarrollar el proyecto que les digo de pensar la escritura ampliada y salirme un poco de lo que era más literario y ampliarlo más a lo artístico. Pero ahorita, por ejemplo, durante la maestría también hice como exploraciones de ese mismo tipo. O sea, ese proyecto por lo menos se sigue moviendo, ¿sí? Como que mi relación con mi mamá ha tenido como otros momentos. Yo empecé, por ejemplo, en ese momento de entrar a la maestría y, bueno, despojarme de la escritura, que era un poco lo que yo quería hacer, fue muy curioso porque yo empecé a escribirle cartas a mi mamá. Entonces era como, voy a dejar de escribiendo. Y entonces eran cartas que escribía en una hoja donde iban una sobre otra, entonces lo que empezaba era borrar un poco la escritura, y de ahí salen esos textos que veremos acá de correspondencias póstumas, ¿no? Entonces mira que no fue pensado, y luego entonces ocurre esa materia, está ahí esos textos que son como unos nudos, luego yo le hago unos primeros planos, de ahí empiezo a transcribir qué sale, y salen unos nuevos textos, que yo digo, ¿quién escribió esto? O sea, como que hay palabras mías, pero realmente la escritura que salió de esa exploración, de ese dispositivo que yo de alguna manera construí, ¿no? Y así, Veladas, ¿de dónde surge? Veladas surge de tener un montón de autoras que yo que sentía que la gente debía leer, ¿por qué no las leen? ¿Por qué nadie las conoce? ¿Sí? ¿Cómo saco esos archivos y hago que la gente los vea? ¿Sí? ¿Qué escritura necesito para que eso sea posible? Un poco también con una sensación que se repetía mucho en mis diarios, y era que me parecía que en los libros a veces la palabra estaba como muerta, que los libros eran como tumbas, sobre todo los libros de mujeres que no se reeditaban, que uno no consigue. Entonces, ¿cómo despertarlos, no? ¿Cómo volverlos vivos? Y bueno, ahí nace Veladas. ¿Ves? Si te das cuenta como que cada proyecto tiene como una arista distinta, ¿no? Igual, por ejemplo, en El Balcón de Gaitán, que es otro de los audios que les compartí. En ese audio, esa performance lo que buscaba era, bueno, tengo un texto que es un cuento de Fanny Buitrago, que se llama Antes de la Guerra, que es dolorosísimo, que es más pertinente que nunca, o sea, es súper actual, y tenía la casa de Gaitán. Entonces, desde el balcón de Gaitán, lo que yo hice fue, con un performer, hacer una lectura de ese texto, pero con el texto sonoro que tenemos como la voz de Gaitán, ¿no? Entonces era una actualización de ese texto leído desde el balcón de Jorge Eliezer Gaitán con esa voz. Y bueno, eso, básicamente, si te das cuenta, eso es un como, cada proyecto tiene como sus aristas.
Sí, claro que sí. O sea, cada uno, por lo que vemos, tiene ahí, como tú dices, su propio desarrollo precisamente dentro de todas esas libertades, ¿no? Que ya mencionabas antes. Y en ese picar de todo, como tú lo llamabas hace un momento, y en esos nudos, ¿no? ¿Cuáles son las influencias? O sea, porque es, quizá diría yo, ¿no? Tú ya no responderás, pues como pensar, bueno, ¿y cómo encuentro influencias tan distintas para proyectos o para formas de desarrollarlos tan distintos? Entonces, ¿cuáles han sido esas influencias principales, por decirlo así?
Bueno, sí, es una súper pregunta. Digo porque además es difícil de contestar, pero a ver, yo creo que algo que pasó muy importante en los últimos 2-3 años fue haber estado rodeada de tantos artistas, ¿sí? Digamos que la maestría de artes, como está pensada en la Nacional, es un espacio donde tenemos un taller, o sea, uno tiene su propio taller, al lado de, éramos 25 artistas, compartíamos todos los días 24/7, entonces yo siento que ver eso a mí me inspiró más que cualquier otra cosa, ver la multiplicidad de formas en que los artistas crean, ¿sí? Y cómo cada cual casi que epistemológicamente está parado en un lugar distinto, ¿sí? Entonces yo tenía mi compañera de taller, que era Natasha López. Ella hablaba del maletismo y ella venía de Mérida, de México, y traía en sus maletas su vida, pero sobre todo en el cuerpo sus recuerdos del el patio de su casa. Y entonces eran cosas que a veces uno dice, ¿de qué está hablando? Es como metafísica esa vaina, o sea, ¿qué es? Y ver que de ahí, cuando tú insistes en esas intuiciones, ¿sí? Cosas como esas, o pienso, por ejemplo, en Diego Ayerbe, que era otro compañero que tenía toda una relación con el campo y la tierra, y empezó a hacer grabados de asadones, coger un asadón y hacer un intaglio en un papel del asadón, porque ahí hay una marca y un trabajo, o sea, las materias también tienen como unas, los objetos, todo está, si entramos en diálogo con todo, pues todo nos puede hablar, ¿no? Y eso para mí fue como el mayor, la mayor inspiración, yo diría que mis compañeros, ver que cada cual desde procesos súper distintos está produciendo, tomándoselo en serio, o sea, no es como, porque también a veces pasa que uno puede armar discursos con cualquier cosa, ¿no? Pero cuando tú estás con artistas, el artista no se valida tanto en su discurso como en el hacer. Entonces era ver cómo eso que es discursivo cuando tú lo explicas se traduce en un hacer, en una exploración real, ¿sí? Entonces Natacha, la que les digo, con su maletismo empezó a hacer patios, tendederos de patios en el taller y los modificaba. Y ahí, por ejemplo, había todo un saber de una técnica casera, ¿no? Que se vuelve poético, súper poético, ¿no? Y empieza a tener como otra vez relación con la vida. Entonces, para mí, pues yo diría que eso fue como lo que más. Por supuesto que yo podría nombrar artistas como, por ejemplo, Jenny Holzer, que hace mapping en las ciudades con textos, que siempre me encantó así como guas, o Dorothy Janone, que era también otra, fue otra artista plástica que hacía casi como unos, es casi como cómic lo que ella hace, es muy raro, como textos e imágenes uniendo, o Francis Alice, que aunque él no tiene textos, sí, la forma en que él hace sus ensayos y sale a caminar por la ciudad a simplemente a llevar a cabo acciones en las in situ, para mí eso fue como, ¿cómo así esto se puede hacer? Maravilloso, o sea, no tengo que pedir permiso a nadie, nada, voy, salgo y hago mi, y ya, no pasa nada, es eso, como sin pretensiones también, yo diría que esas serían como mis inspiraciones así grandes.
Me parece muy bonito, Caro, en este punto, como dices, que todo puede llegar a ser muy inspirador, ¿no? Y la comunidad de tus compañeros y todos los objetos nos hablan y todo nos dicen. Entonces ahí me surge una pregunta, es como una relación más intuitiva, es decir, ¿por qué lo digo con la intuición, ¿no? Porque a veces se desvaloriza la intuición, ¿no? Como que, o sea, es decir, ¿no? Ah, es que yo intuitivamente llegué a este escrito, ¿no? No, eso no lo podemos decir, ¿no? Eso no está bien visto socialmente. O sea, tú tienes que haberlo pensado, racionalizado, teorizado, ¿no? Con marcos teóricos, marcos referenciales, estados del arte, ¿no? Este tipo de cosas. Pero no, pues lo que yo quiero explorar es eso que a veces es un misterio, ¿no? Que no sé cómo lo ves tú, Caro, ahí en ese, qué pena que haya metido la cucharada un poquito, ¿no? Como en este momento del programa, pero con la intuición, pero me llama mucho la atención eso que dices, ¿no? Con esa relación que tienes sobre tus influencias.
Pero sí, es la palabra, yo también la no la dije, pero total, es esa la palabra que me parece fundamental, como que hay una cosa intuitiva, el cuerpo tiene unos saberes que están ahí, pero como estamos acostumbrados, como tú misma has dicho, a teorizarlo todo, uno empieza a borrar esos saberes, ¿no? Y a aplacarlos y a no escucharlos, pero por eso digo que el espacio del arte es súper inspirador, porque te da la oportunidad de explorar eso, ¿sí? Y es tener a 25 personas creyéndose el cuento y haciéndolo y produciendo una obra a partir de eso, y obras maravillosas además, que de verdad están muy conectadas con la vida. Entonces, hablando de esto, o sea, ya que mencionas la palabra intuición, hay dos textos que para mí fueron fundamentales, hablando de ese avanzar a oscuras, que es la intuición, ¿no? De ese avanzar a oscuras, que son Agua Viva de Clarice Lispector y La Llegada a la Escritura de Hélène Cissou. Esos dos textos para mí los leí por alguna razón sincrónica de la vida en paralelo. Y me parece que los dos hablan justamente de eso, justamente de voy, no sé para dónde voy, pero sé que voy y confío en que voy y voy a oscuras, pero y entra, o sea, es en el avanzar que ocurren las cosas, sin plan a veces, ¿no? Obviamente que hay un rigor y uno se devuelve y mira, pero casi que uno alumbra de para atrás, no para adelante, me parece a mí. O sea, que ese es el, el asunto con la intuición, ¿no? Voy, miro para atrás y alumbro y ah, ahí ya vi, pero adelante hay otra cosa y entonces hay que avanzar. Creo que eso sí es fundamental y a mí me parece que es curioso porque la literatura es un arte, pero está muy plagada de un lado teórico, que creo que es más desde la academia, ¿no? Porque si uno habla con los escritores, realmente la gente escribe, pues no todos, obvio, porque también uno puede escribir de inspirado en algo teórico, o sea, ¿por qué no? Pero las más de las veces pasa que me pasó algo en mi vida, ¿sí? No sé, se murió mi perro, no sé, me enamoré, así de sencillo, ¿sí? O se me rompió este vaso que era el recuerdo de mi abuela, cosas así de sencillas, ¿sí? O de pronto cosas como vi ese cepillo lleno de pelos que me recordó el cepillo que estaba en el tocador de mi mamá. Bueno, cosas de ese tipo, ¿no?
Caro, ya se nos va acabando el tiempo. Es el tiempo en la radio, es una ilusión, como siempre lo repito, ya los oyentes deberán estar cansados, pero es que a veces, o sea, yo quisiera quedarme aquí hablando y conversando y aprendiendo tanto de estas experiencias con los autores porque, y con los artistas porque son realmente completamente enriquecedoras. Pero rápidamente queremos terminar como con dos preguntas. La primera es ¿cómo has vivido? Ya nos has contado un poquito como lo de este momento, ¿no? De no poder salir y toda la cuestión del coronavirus, ¿no? Como que has hecho como una retrospección y lo estás tomando muy tranquilo. Pero quisiera que nos contaras un poquito, pues, teniendo esa conciencia corporal y teniendo esa conciencia y esa materialidad de lo plástico y del cuerpo, ¿cómo ha sido para ti este momento?
Bueno, pues raro. O sea, yo en general soy como casera, ¿cierto? O sea, me gusta porque eso me permite concentrarme en el hacer, que me gusta, ¿sí? En los tiempos. Eso por un lado, entonces, pero por otro lado, yo soy profesora, ya les dije también, ¿no? Por lo menos para los profesores, sé que para muchas otras personas, ese salto ha sido muy fuerte porque nos obligó rapidísimamente a reinventar los programas, a trabajar las nuevas tecnologías, bueno. ¿Y qué pasa? Eso a mí, por lo menos, me confronta mucho porque me obliga a tener una posición corporal que no me gusta y es estar en una silla, en un escritorio, ¿sí? Digamos que es otra por las cosas que, digamos, me retiré un poco de la escritura o porque esta posición de verdad me produce tristeza, me estresa, entonces es curioso porque por un lado está eso, pero bueno, con el tiempo también uno se va acostumbrando, los programas ya se montaron, entonces digamos que ya estoy en otro momento en el que me he podido despegar del escritorio y he empezado a moverme también, a como inventarme espacios en la casa para mover el cuerpo, básicamente. También estuve también en una clase de danza que empecé en físico y terminé por clases de Zoom, entonces creo que para mí ha sido muy importante ese contacto con el cuerpo y pues también en la casa siempre uno se puede reinventar esos espacios y moverse también, básicamente eso.
Y bueno, ya como decía Natalia, estamos cerrando, pero no queremos terminar sin saber qué sigue. Si estás trabajando en algo, pues sabemos que hay que, sin contar mucho, ¿no? De la experiencia, pero pues que veladas, sin duda que es la experiencia por la que al menos Natalia te conoció, pues implica, ¿no? El congregarse al menos, el reunirse, y pues en estos momentos no es posible, pero no sabemos si de pronto tienes otros proyectos en mente a partir de todo esto que en este momento nos permite compartir, ¿no? De estas formas en las que tenemos de comunicarnos.
Claro que sí, o sea, Veladas continúa, nosotras como colectiva además, porque este proyecto fue una iniciativa mía, pero de ahí salió una colectiva, somos 9 mujeres camellando así todas mucho, y seguimos ahorita como en convocatorias, viendo cómo podemos continuar los laboratorios, las acciones. Tenemos además una, pues en redes, si quieren también conocer lo que estamos haciendo, lo que hicimos a principios de año también, que hicimos con un laboratorio experimental de performance, hicimos unas acciones. Nos pueden buscar como Acción Veladas, ¿sí? En Instagram o en Facebook. Y bueno, Veladas, como les digo, continuamos ampliando el proceso, también tratando de ya no trabajar solo con textos de mujeres, sino también viendo qué otras voces han estado silenciadas y veladas y cómo podemos ampliar ese espectro de textos. Eso por un lado. Y por otro lado, yo también vengo desarrollando un laboratorio de escrituras que se llama Larvario. De hecho, Empezaba el 28 de marzo y pues por la cuarentena no pude empezarlo, entonces estoy como en stand-by, también presentándome a convocatorias, porque sí, justamente hablando de eso, ¿cómo podemos experimentar la escritura desde el cuerpo, desde la intuición, bueno, desde todo lo que hemos hablado, para encontrar la propia voz o las propias voces, porque seguro tenemos muchas voces, ¿no? Dejarlas hablar, como crear esos espacios de experimentación tan necesarios. Yo creo que estamos sobresaturados de talleres de escritura en Bogotá, pero no de experimentación de verdad radical. Entonces a mí me interesa mucho ese lugar y bueno, eso es en lo que me estoy moviendo ahorita en este momento.
No, definitivamente yo quiero ser parte de tu laboratorio. Yo, ya ponme ahí, por favor, cómo va a ser el registro. O sea, cuenta conmigo si lo puedo hacer. De verdad que es una experiencia y esos proyectos queremos y deseamos desde el Árbol Rojo que te salgan muy bien. Te deseamos una suerte increíble y que funcionen y que sigamos experimentando y creando transdisciplinariamente, porque eso también lo necesitamos y lo necesita Colombia y lo necesita nuestra ciudad y, bueno, nosotros mismos. Pero se nos acaba el tiempo en el Árbol Rojo. Ojalá podamos tener otra oportunidad contigo, Carolina, que puedas estar en otro programa contándonos cómo te va con ese laboratorio, contándonos cómo te va con esa nueva etapa de veladas y poder, por ejemplo, conocer a tu colectivo, ¿no? Esas 9 mujeres que dices, ¿no? Pues acá también está el espacio de diálogo, de conversación y de muestra para que nuestros oyentes se den cuenta que, pues, que el arte está vivo, que la escritura está viva, que la literatura, la poesía y que eso es un momento de resistencia, más en los momentos tan difíciles que estamos viviendo. Muchas gracias, Carolina, por estar con nosotros, por haber participado hoy en el Árbol Rojo, Caro.
Bueno, también muchas gracias, Carolina, y sabemos que seguramente los oyentes disfrutaron este programa, escucharte, y se motivaron tanto como nosotras.
No, Natalia y Alexandra, a ustedes muchísimas gracias por la invitación, me encanta hacer parte de ese proyecto de ustedes también. Y bueno, cuando quieran, súper abiertas las puertas de veladas, del Larvario, y bueno, me imagino que seguiremos en contacto, por supuesto que sí.
Claro que sí.
Bueno, y también para despedirnos, tenemos como siempre nuestros recomendados. En esta oportunidad, la novela digital de nuestra invitada, Carolina López Jiménez, que la pueden encontrar en www.retratosvivosdemamá.co. Y también los invitamos a seguirla, a ella y a su colectiva, en @veladas en Instagram. También tenemos el recomendado de la librería Mirabilia, que invita al Club de Lectura de Ciencia Ficción en formato breve, Iluminaciones, Ventanas a Otros Mundos. Para participar, solo deben enviar un correo a mirabilia.libros@gmail.com y también los encuentran en Instagram como mirabilia.libros, Mirabilia con B. Y nosotros, bueno, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en Instagram, @literaturaarbolrojo, las 2AA, literatura árbol, y en Facebook, el Árbol Rojo. También los invitamos a seguir escuchándonos en uniminutoradio.com.co para estar al tanto de todos los programas de esta temporada, temporadas anteriores y el contenido que compartimos. Agradecemos a nuestros oyentes nacionales e internacionales, de manera especial a aquellos que están en Atlanta, Georgia, quienes nos escuchan gracias a la retransmisión de lavisionnewspaper.com.